Mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos, tenemos contacto periodístico ahora para dialogar un poquito sobre la realidad nacional con el compañero, colega Marcelo Ceballos Rosales. Qué gusto saludar contigo nuevamente, Marcelo. El tema que quisiéramos proponerte en este caso es un análisis. Mira, ahora nos encontramos con dos marchas, una pro gobierno y otra de oposición a las leyes y medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo. ¿Cómo verlo así en términos medio morfológicos, digamos, el tema de las marchas, de estas caminatas que ahora, al menos, mira, coinciden? Hay dos marchas, una en Guayaquil, una en Quito. Marcelo, te saludamos desde la Amazonía ecuatoriana. Buenos días.
Buenos días, Salomón. Buenos días, radio oyentes. Qué gusto saludarte, Salomón, a los tiempos. Mira, a mí me debo decir que lo que sucede es que no hemos abandonado el populismo. El populismo cada vez se enraiza más en nuestro país, y la marcha del presidente es una muestra clara del populismo que nos gobierna. La marcha, ¿qué pretende el señor presidente con su marcha? Decir, luchar contra sí mismo, pedir seguridad para el país, decir, pedirse a sí mismo seguridad para el país, pedir para sí mismo apoyo popular, o lo que quiere es ya iniciar una campaña para lograr que sus preguntas, sus famosas preguntas y mal formuladas preguntas, triunfen en la próxima consulta popular. Sobre todo, Salomón, hay una que nos estamos pasando de agache porque no nos damos cuenta, porque no analizamos perfectamente lo que sucede. El Ecuador se está convirtiendo en uno de los tres países en los que los Estados Unidos han puesto como banderas de lucha. El uno es en El Salvador, en Centroamérica, como su estandarte principal. El otro en Sudamérica, pero en la parte norte de América, que somos nosotros, en la parte norte de Sudamérica, que somos el Ecuador, y en el sur, la Argentina, para tratar de convertirse en un eje de apoyo a la política norteamericana, que dentro de los Estados Unidos, en una lucha enconada para lograr una supremacía contra los países que conforman el BRICS. Porque los Estados Unidos lo que menos quiere es que haya incidencia en América de los BRICS, de Rusia y sobre todo de China, para evitar esa intromisión que les va a romper la hegemonía que ha mantenido durante 80 años.
Ahora, Marcelo,
una hegemonía que dime.
Sí, Marcelo, ahora, ¿cómo uno puede decir yo ni gringos, ni BRICS, ni chinos?
No se puede, Salomón, no se puede elegir.
¿Por dónde nos alineamos?
Pero hay una cosa fundamental, Salomón, no es cuestión de alinearse, sino de entender qué es lo que ha pasado en 80 años en el mundo con el dominio absoluto de los Estados Unidos.
Claro. Sí.
Y eso es lo que hay que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Una alternativa. Y esa alternativa está en la multipolaridad. No se puede ser unipolar, depender solamente de las políticas que emana un solo país, que son los Estados Unidos. Claro. Si hay varios países en el mundo que tienen políticas que permitan el desarrollo de los pueblos sin las decisiones unilaterales de un solo pueblo, es mucho mejor que el otro camino.
Sí, pero eso también es mucho pedir, porque ya ves, o sea, los gringos no dejan su hegemonía así tan fácil que digamos.
Por supuesto, Salomón, si es cuestión de lucha de poder, si caso que es cuestión de un día para otro. Esto es un proceso largo que tal vez, ojalá me equivoque, ni tú ni yo vamos a ver. Esto es un proceso de larga data que tiene que darse en el mundo para que los balances sean más equitativos, para que el balance de la economía y el desarrollo de la economía mundial deje de ser unipolar, para que los países del sur dejemos de estar siempre sobrevalorados y ser solamente sostenedores de materia, entregadores de materia prima, cuando podemos también formar parte del desarrollo tecnológico del mundo, y eso nos está impidiendo la hegemonía de un solo país. No estoy con el viejo discurso del antiimperialismo ni nada por el estilo, es un análisis económico. Si en 80 años el mundo no ha podido cambiar para bien, ha avanzado mucho, pero no ha podido cambiar en el nivel que nosotros queremos, tenemos que fijar la vida en la vista en otros sectores. Tenemos que ver que somos parte del mundo, no somos parte de una hegemonía política determinada, sino que ampliamos nuestras miras y somos multipolares. Esa es la idea fundamental. Ahora, no solamente China o Estados Unidos, no volvamos a la dicotomía que vivimos nosotros en los años 70 y 70 de la Guerra Fría. No, pero abramos el mundo a espacios mucho más amplios que nos permitan un mejor desarrollo social,
como concepto coincido plenamente contigo, ¿no? Pero ahora, y exactamente también lo que tú decías, sí, porque Ecuador como está un poco medio mimado por los gringos ahora, ¿no? Mira, viene a visitar el secretario de Estado de Estados Unidos, vino el padrino del presidente, está ahí en la cúpula del poder de los Estados Unidos, ¿no? Y aquí también nos han cimentado un poco la idea que los Estados Unidos son la salvación. En términos de la política internacional, ¿no es cierto? Mira, ¿por qué? También hay que tomar en cuenta que ¿cómo se puede confiar en Nicolás Maduro, pues? Y no sé, las Antillas cercadas por los gringos para tumbarle a Maduro. Claro, ¿cómo interpretarle también? Ya no con la vieja interpretación que hace, o con la interpretación que hace Correa, ¿no? Maduro es un santito que el imperialismo quiere tumbarle, ¿no? Entonces, mira, el debate como que, no sé, mucho más rico, claro, pero también mucho más complejo, ¿no?
Es complejo, Salomón, y ya que pones el ejemplo de Venezuela, convenimos tú, yo y una buena parte de la humanidad que Maduro es una lacra. Ya, pongamos en ese nivel que es una lacra a la que el pueblo venezolano tiene que sacarle. No va a ser los Estados Unidos los que le saquen a Maduro.
Ahí te corto un poquito, no sé si pueda un poquito, ¿no? En la última nomás, 2000 muertos y Maduro sigue. Es que otra cosa es luchar contra las mafias y el ejército mafioso. O sea, no es tan fácil tampoco al pueblo, simplemente lo masacran hasta dominarlo. O sea, no.
Por supuesto, Salomón, por supuesto que sí. Pero ¿quién es el salvador de Venezuela? El señor Rubio, que tiene nexos familiares, íntimos. Su cuñado es narcotraficante. Lo que pasa es que no tenemos todas las informaciones que nos permitan tener los elementos de juicio para formarnos precisamente un juicio acertado. El que viene acá a pedir el apoyo del Ecuador en sus afanes hegemónicos es un hombre que está ligado al narcotráfico. ¿Cómo es eso? Entonces uno no entiende ese asunto y tiene que ponerse a favor de Venezuela, no de Maduro. ¿Por qué los
Marcelo, que entrar a Venezuela? Marcelo, yo te consultaría también, ¿de qué fuente conoces tú eso? Yo te digo, me acabas de desayunar con esta información de Rubio, ¿ah?
Pero entra a cualquier página, Salomón, y el problema es ese, que no a pesar de tener de disponer de tanta información, no sabemos elegir la información. El señor Rubio está desde hace rato ligado al narcotráfico. Como te digo, van a las páginas, a cualquiera de las páginas internacionales, y encuentras esta información que se ha publicado en todas las redes sociales. Se ha publicado con pelos y señales de quién es el señor Mario Rubio. Está ligado perfectamente con las mafias del narcotráfico, y no puede ser de otra manera, Salomón, porque hay una cosa que no entendemos en el mundo, y no es contra los Estados Unidos ni contra el imperialismo. No estoy en ese discurso barato del antiimperialismo. No, el hecho evidente es que ¿quién es la nación que más se nutre de la riqueza del narcotráfico? ¿Quién es? los Estados Unidos, la banca hegemónica de los Estados Unidos, donde hay un caso, te voy a contar este dato adicional. ¿Cómo se lava dinero, Salomón? ¿Cómo se lava dinero? Hay un estudio de Plan B en ese sentido, y varios estudios de otras fuentes periodísticas. Se lava dinero de la siguiente manera. En Estados Unidos hay, para poner ejemplos claritos, 100 millones de dólares, ya pongamos, 100 millones de dólares que producen el narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Qué hacen? Vienen al Ecuador y vienen al Perú y compran oro, Salomón. Y compran oro valiéndose de empresas fantasmas, de empresas mineras fantasmas, que exportan el oro que compran en el Ecuador y en el Perú, y lo vuelven a los Estados Unidos, donde esa plata, convertida ya en lingotes de oro, se nutren, se venden y se lava para que entre al sistema financiero norteamericano. Pero eso es evidente. Si no estoy hablando como un viejo comunista o un viejo marxista o lo que sea, es lo que sucede perfectamente, y los latinoamericanos nos prestamos a ese juego que favorece únicamente a los narcotraficantes. La DEA es una agencia del narcotráfico, Salomón, porque si fuera de otra manera, el narcotráfico ya se hubiera controlado. Porque este es un gran negocio y por eso no se controla, porque es un gran negocio, porque si no se dejaría que los que quieren drogarse se droguen y no había ningún problema.
Ajá, tú podrías suponer que lo que está haciendo Trump en las Antillas puede ser medio tongo entre colegas.
Pero absolutamente, es un ejercicio no solamente de tongo, sino de tratar de mantener una hegemonía en, por lo menos en la parte trasera de los Estados Unidos, que somos nosotros, que somos su patio trasero. Entonces no pueden permitir que haya otro tipo de desarrollo ideológico o de desarrollo económico o alineación con otros sistemas cuando estamos en su patio trasero y nos imponen condiciones para eso. La Salomón, sin, no es volvernos a saltarnos de Herodes a Pilatos, pero en la consulta que nos quieren hacer está una expresa y clara pidiendo que los ecuatorianos aprobemos la instalación de bases norteamericanas en el Ecuador. ¿Y sabes cuál es la base norteamericana que se va a instalar? En las Galápagos, pues, que es un punto estratégico geopolítico mundial, no para combatir el narcotráfico, es para tener una base firme militar que pueda enfrentar a China en el Pacífico. Sí, todo eso, ese trasfondo es lo que no se analiza, y solamente nos limitamos a decir que es una lucha contra las drogas. Es una lucha de la hegemonía mundial, de un poder hegemónico mundial que está en disputa, y de la que nosotros, Salomón, solamente somos peones, somos los que ponemos los botitos
Tú me has inquietado con esta información realmente de Marco Rubio. Yo le he consultado a la inteligencia artificial y dice que no existe la inteligencia artificial, no sé, ¿no? Claro, también el dominio del imperialismo, la inteligencia artificial, así mismo es, cierto es. No existen pruebas o reportes creíbles que vinculen a Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, con actividades de narcotráfico. De hecho, su postura política y las acciones han emprendido como funcionario se centran en la lucha contra el narcotráfico. Eso dice la inteligencia, la IA.
Por eso, Salomón, ¿y quién es? Tú eres periodista como yo.
Por eso te digo.
Entonces, ¿cuál es la fuente?
Entonces, ahora estamos a través de qué medios te enteras tú, a través también del internet, ¿no es cierto? De las redes y toda la cosa, ¿no?
Pero claro, investigación.
Que es de los mismos imperialistas, porque el dominio del Facebook es terrible. O sea, y ahí siempre me acuerdo de cuando...
Por supuesto.
En tus tiempos de juventud y los míos de un poquito más de juventud, ¿no es cierto? Ahí la lucha era para ver si nos dan unas dos columnitas o media columna en la página tal de los periódicos para emitir la voz del periodista, así porque el periodista tenía que vender su fuerza de trabajo en función de los intereses empresariales, si ya recuerdan, ¿no es cierto? Ahora el imperialismo tiene dominado el mundo con información a través de Facebook, Instagram, TikTok y toda
así
la cosa.
Es.
Y no hay quien diga nada.
Así es, Salomón. Pero hay medios que se dedican a la investigación. Pongámonos un caso así tan claro. El caso Assange, mi hermano. Hay gente que se dedica a hacer estudios serios y los publica, y por eso son perseguidos. Pero a pesar de lo que tú dices, y que es absolutamente cierto, que todas las redes sociales pertenecen a una determinado grupo político y a una determinada inclinación, que ya sabemos de la que se trata, permiten, hay agujeros que permiten que esas informaciones verdaderas se filtren. Mira, otro ejemplo más claro para ver si me hago entender es la vuelta a España, mi hermano. La Vuelta a España ha sido una forma rotunda del pueblo español de oponerse al genocidio cometido por Israel contra Gaza. ¿En qué medio de comunicación te enteras de que estas manifestaciones populares tan brutales suceden en España? A través de estos medios que son manejados por los propietarios de los grandes recursos informáticos, pero que permiten filtraciones. Otra cosa, que es lo que está sucediendo en Francia, Salomón, levantamiento de los sectores populares en Francia contra Macron, que aquí en los medios de comunicación no se conoce, pero que este tipo de informaciones se pueden filtrar a través de las redes, y solamente una persona que desea conocer la verdad o manejar verdades diferentes se cae en la cuenta de esto que estamos viviendo. Porque si se deja influenciar solamente por las grandes, lo que se publican de como quiere Facebook, como quiere X o como quiere Instagram, entonces estamos fregados. Pero es por eso somos periodistas, que hay que ir y buscando la verdad, indagando la verdad, para decirle al público, para decirle a la gente que nos escucha, miren, esto, de esto se trata, de esto es lo que está sucediendo. No solamente valernos de un solo canal, es lo que hemos hecho siempre, le contraste de las noticias, no dar por cierto nada de lo que está publicado. Yo soy una de las personas que no cree en nada, dudan de todo, porque yo creo que la duda es lo principal, el principal factor que puede ayudar a la humanidad a su desarrollo. Si no dudas y si aceptas todo lo que te dicen y todo lo que lees y todo lo que ves, estás fregado. Tienes que dudar y entonces buscar informaciones adicionales que siempre se filtran, Salomón, esa es la ventaja. Porque si no, la alienación ya sería total. Y el mundo vive en un proceso de alienación, pero hay sectores que impiden que esa alienación se mantenga. Está la filosofía, está la investigación periodística, lo que acaba de escribir Paul Mena y un grupo de 40 periodistas sobre los Big Tech, los lobistas que hacen y deshacen de la economía en todos los países. Sí, hay periodismo serio, investigativo, que denuncia estas cosas, y a los que nosotros tenemos que darle cabida y contrastar las informaciones. No se puede... Yo le oía a un pariente mío que decía, la inteligencia artificial, el chat GPT, es Dios, ahí encuentras todo. No es cierto. También está absolutamente coludido con el sistema. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas suficientes, si no nos tenemos la información correspondiente. Y eso hay que cuidar, Salomón, porque si no valemos solamente de un solo tipo de información, de la información la misma, que los grandes poderosos completo, quieren.
Marcelo, te completo ya para finalizar este diálogo, que siempre se vuelve corto contigo, se muy cortito, ¿no? Sin embargo, te habló del mismo Rubio en otro chat. Un hecho que ha sido señalado por opositores políticos, me refiero a Marco Rubio, por opositores políticos y medios de comunicación a lo largo de la carrera política de Marco Rubio, es la condena por narcotráfico a su cuñado Orlando Sicilia. En 1987, Sicilia, esposo de la hermana de Rubio, Bárbara, fue arrestado y posteriormente condenado por su participación en una red de tráfico de cocaína. Fue sentenciado a 35 años de prisión, aunque fue liberado en el año 2000 tras una reducción de su condena. Esto también se ha encontrado.
en la
ya ves, ya tienes una información que te conecta el Marco Rubio ahí. Ahora busca el papá de Marco Rubio cuando salió de Cuba. No es que salió huyendo de la Revolución Cubana. Eso es otro dato adicional. No salió huyendo de Fidel y de la Revolución Cubana. Salió antes de la Revolución Cubana por cargos de corrupción en el gobierno de Batista. Entonces, ese es el tipo que nos quiere gobernar a América Latina. Ese es el secretario de Estado que pone el señor Trump para que sus acciones vengan a convalidarse en América Latina. Ajá. Hay que saber de dónde viene este señor. La familia de este señor es una cosa brutal. Entonces, ponerle al señor Rubio como el salvador del mundo, ¿dónde vamos a parar?
Así
entonces bien. Eso es lo que hay que hacer. Ajá. Y eso es lo que tiene que hacer un periodista serio, si no estamos fregados.
Así mismo es, Marcelo. Vamos a estar en este trance y contigo mismo de una manera un poquito
cuando
más
quieras,
frecuente para conversar.
Cuando quieras confrontar opiniones diversas, porque generalmente es lo que sucede en la mayoría de los medios de comunicación, se entiende, tienen sus propios fuentes de información. La mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de las radioemisoras repiten y repiten con los mismos y los mismos invitados, que repiten y repiten los mismos discursos. Yo, cuando tú me invitas, sabes que vas a oír cosas diferentes, porque yo no soy el periodista que acepta las informaciones porque le vienen de cualquier parte. Yo las analizo y las digo sin temor. Por ventaja ya estoy cerca de salir de este mundo y siempre he sido así. Nunca me he escondido, las digo sin temor ni favor.
Ajá. Y nosotros desde acá te agradecemos pues tu participación del día de hoy y vamos
cuando
a estar
guste.
En contacto, Marcelo. Gracias más bien porque
cuando
efectivamente la diversidad de información es la que nos puede dar mejores luces sobre un mismo tema. Hasta pronto, Marcelo.
Hasta pronto, querido.
Marcelo Ceballos Rosales, amigos oyentes, aquí en Nina Radio, El Poder de la Verdad. Anuncio publicitario, compañero.